Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El IVA del gas bajará del 21 al 5% a partir del próximo mes de octubre. Es una medida que ha anunciado esta mañana el gobierno y que sigue la senda de la que ya se hizo con la factura de la luz de electricidad. Una medida más dentro de todas las que se han puesto en marcha a la fuerza para intentar paliar la subida de los precios de la energía. La situación está tan complicada que prácticamente ninguna de las decisiones anunciadas pues ha conseguido, la verdad, limitar de verdad realmente el precio que pagamos por poner, por ejemplo, la lavadora o encender el aire acondicionado. De hecho, hoy estamos pagando el megavatio hora de la luz con uno de los precios más altos de toda la serie histórica. Está ese megavatio por encima de los 400 euros a pesar de haber topado el precio del gas destinado a electricidad. Lo mismo ocurre con el precio de los combustibles. En este caso, lo que tenemos es una subvención de 20 céntimos por litro y al igual que con la luz, el precio del petróleo pues hace que estemos pagando prácticamente lo mismo que cuando se puso en marcha esa bonificación. Es decir, que la escalada de precios se ha comido ya directamente esa subvención de los 20 céntimos. Aún así, desde luego, bienvenida sea cualquier ayuda. El caso es que los altos precios de la energía están modificando ya, poco a poco, los hábitos de consumo de los españoles. Yo creo que todos, además, en mayor o menor medida, pues tenemos más en la cabeza, ¿eh? Tenemos más en cuenta ahora mismo apagar, por ejemplo, esas luces que son innecesarias. O ponemos también algunos electrodomésticos en las horas que son más baratas. Si podemos, desde luego lo hacemos. Y también hemos contado aquí en COPE que en los supermercados, por ejemplo, ya estamos comprando menos alimentos frescos, pescado o fruta. Y lo mismo puede estar pasando con nuestros coches, que podemos estar reduciendo su uso para intentar ahorrar. Escucha este dato. El consumo de carburantes se ha reducido un 4,5% en el mes de julio. Y alguien puede pensar, bueno, es que claro, es el mes de julio, un mes de vacaciones, hay menos actividad. Y sí, es cierto, esto es verdad. Pero lo llamativo es que si lo comparamos con el mes de julio de 2019, antes de la pandemia, los españoles hemos consumido un 11% menos de combustible. Y eso sí que puede responder a que estamos reduciendo el uso de nuestros vehículos. Y no me extraña, hoy se ha confirmado que hemos cerrado el mes de agosto con la gasolina y el gasoil más caros de la historia. Así que no hace falta que el gobierno nos incite el ahorro. Lo que está pasando es que a una gran mayoría de españoles no les queda otra que recortar donde se pueda. Puede ser en el coche, como estamos contando, puede ser con la plancha o en la cesta de la compra, o con todo a la vez. Por lo menos, te voy a dejar una buena noticia que siempre viene bien. Ahora que hablamos de las gasolineras, el barril de Brent, el que marca el precio del petróleo en Europa, ha bajado de los $100 y ahora ronda los 90. Una pequeña alegría que esperemos se note pronto en los surtidores. Por cierto, hablando de combustible en un sentido muy diferente y preocupante, pues Gibraltar ha confirmado que el buque semihundido muy cerca de las aguas de Algeciras está perdiendo también fuel oil. Muy cerca de este buque encallado, a bordo de una embarcación, está ahora mismo nuestro compañero de COPE, Pablo Gómez. Pablo, cuéntanos cuál es la situación en este momento.
Compañeros, buenas tardes. Pues en este momento muy cerquita del lugar de los hechos, aproximadamente a 2 millas náuticas del Peñón de Gibraltar, nos encontramos para ver en qué estado se encuentra el buque semihundido, que como tú dices, la noticia del día se presentó hace un par de horitas, y es que ya hay fuel oil flotando en las aguas del estrecho de Gibraltar. De momento, y a pesar de la gravedad de las circunstancias, la noticia positiva, la lectura positiva que sacamos es que el viento sopla de poniente, por lo que las manchas no llegarían en ningún momento a las costas españolas. Tanto Algeciras como la Junta como España activan plan local, regional y nacional de seguridad a la espera de lo que vaya ocurriendo. En estos momentos, tanto las autoridades de Gibraltar con sus propias embarcaciones como las españolas a través de salvamento marítimo despliegan las barreras de contención para evitar que la mancha después se extienda en las aguas del estrecho.
Pues esa es la última hora de ese buque semihundido, muy cerquita de aguas de Algeciras, y muy cerquita de ese buque se encuentra en una embarcación nuestro compañero Pablo Gómez, al que escuchábamos. Ahí va a seguir atento a todas las noticias que lleguen desde allí. Gracias, Pablo. Pues tenemos otras noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Noticias que tampoco son nada tranquilizadoras. La central nuclear de Zaporilla en Ucrania, que está desde marzo bajo control del ejército ruso, ha desconectado otra vez uno de sus reactores tras registrarse varios bombardeos en la zona. La central, que es la mayor de Europa y tercera del mundo en cuanto a potencia, ya sufrió una desconexión temporal de la red la pasada semana por causas que aún no se han aclarado. Además, en Francia, suministro de energía vuelve al no rotundo al Midcat, poner en marcha un gran gasoducto para llevar el gas desde Argelia a Francia, a Alemania, pasando por Francia a través de los Pirineos, costaría, dice el ministro Galo, miles de millones y no es la solución en contra de lo que defienden España y Alemania. Y ha sido condenado a 158 años de cárcel el asesino de Marta Calvo y de otras dos mujeres. La Audiencia Provincial de Valencia aplica a este sujeto, a Jorge Ignacio Palma, el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular y fija también indemnizaciones por un valor de 640.000 euros. Le considera además responsable de otros 6 homicidios en grado de tentativa, aunque no le impone la condena permanente revisable.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
¿Cómo están las cosas por el Eurobásquet? Porque ya se ha estrenado España.
Sí, está jugando el partido debut contra Bulgaria. Estamos contando, por cierto, el partido en tiempo de juego para las emisoras COPE FM. Y de momento, bien las cosas para España porque estamos a 4-11 para el descanso, 43 España, 26 Bulgaria. Además, actividad frenética en el último día del mercado de fichajes, sobre todo en el Barcelona, donde hay, por cierto, última hora. Informan Elena Condis y Pedro Morata, cerrado a Aubameyang al Chelsea. 12 millones de euros más la llegada de Marcos Alonso. Braithwaite se va al Español y Serginho Dest al Milan. Destacamos también que el Sevilla anuncia al delantero Dolberg y Sadik ha pasado reconocimiento con la Real Sociedad. Se ha sorteado además la segunda ronda de la Champions femenina. Emparejamiento Rosenborg-Real Madrid y Real Sociedad-Bayern Múnich. En la Vuelta a España hoy tenemos final en alto en Estepona y en el US Open esta tarde Alcaraz-Coria y esta madrugada Nadal-Fognini.
Dos y siete minutos de la tarde. Ya sabes que estamos arrancando temporada en este primero de septiembre aquí en Mediodía COPE. En un día en el que, tras conocer pues ese anuncio que ha hecho el gobierno, esa bajada del IVA para el gas, pues lo que vamos a hacer, así, a bote pronto, lo primero es hacer directamente cálculos. Bueno, va a ser una rebaja desde el 21% del IVA que pagamos actualmente en nuestra factura del gas hasta el 5%. Que pagaremos a partir del próximo mes de octubre. Y en principio se va a mantener hasta finales de año, aunque en Moncloa no descartan extenderlo a lo largo también de 2023, dicen, mientras dure esta situación tan difícil. Bueno, ¿y esto cuánto ahorro nos va a suponer? Pues, por ejemplo, una familia con gasto medio y con tarifa regulada se ahorraría en total, en este tiempo, entre octubre y diciembre, aproximadamente unos 25 euros. Eso como cálculo medio. Y en el caso de los consumidores que están en el mercado libre, el ahorro sería un poquito mayor, unos 60 euros en total en estos tres últimos meses del año. Es un pellizco que siempre viene bien con la situación que tenemos, pero los consumidores piden más.
Seguimos pidiendo que ante la situación tan excepcional que estamos viviendo con los mercados energéticos, es necesaria la suspensión inmediata y temporal de todos los impuestos relacionados con la energía para poder dar un poco de fuelle a los hogares.
Pues piden más desde la OCU, como escuchábamos. Sobre todo, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sobre todo porque la comparación con otros países de nuestro entorno demuestra que todavía se podrían tomar más medidas a favor de los consumidores.
Pues claro que sí, España es de los últimos países europeos en reducir el IVA del gas. 12 países están pagando ya menos IVA que nosotros. Son los ciudadanos de la República Checa y de Polonia los más beneficiados, puesto que lo tienen ya sin impuestos, es decir, al 0%. La Comisión Europea permite un mínimo del 5% sin pedir permiso y así lo tiene Italia. Antes gravaba el gas con un 22%. Siguiendo en la línea ascendente, Bélgica lo redujo hace ya muchos meses al 6%. Alemania lo bajó al 7% hace ya dos semanas. Países Bajos lo recortó al 9% y Croacia pasó del 25% al 13%. En Grecia se subvencionan hasta 30 euros. El gobierno español es reacio a rebajar impuestos. También hemos sido uno de los últimos en reducir el de la luz. Y como ejemplo, hay que recordar, Pilar, lo que tardó el gobierno en bajar el IVA de las mascarillas FPP2.
Tardó un poquito, sí, y decía que no se podía, que desde Bruselas no se lo permitían, y al final pues se podía hacer y lo tuvieron que hacer. Gracias, Susana. Bueno, vemos además que la preocupación por lo que pueda pasar cuando llegue el frío pues no ha dejado de crecer, a pesar de que todavía seguimos en verano y superando en muchos puntos todavía los 30 grados. ¿Cuánto nos va a costar calentar la casa este invierno? Pues esa es la pregunta. Y no lo sabemos, todo es incertidumbre. Y eso lo está comprobando muy bien Manuel de la Cruz. Es el encargado de Chimeneas Oviedo. Manuel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, vosotros estáis comprobando directamente en vuestro negocio cómo en pleno agosto se ha disparado el interés y la demanda de chimeneas.
Sí, sí, es muy significativo. De hecho, normalmente damos plazos de ejecución de un mes, mes y medio para las colocaciones de chimeneas. Ahora actualmente estamos dando unos plazos pues aproximadamente de 2 meses y medio, porque la demanda es muy, muy alta. La gente, más que preocupación, tiene miedo más al futuro, porque si esto sigue subiendo, pues se está dando cuenta que lo que es la madera que lleva con nosotros desde siempre, pues nos puede sacar de este lío que tenemos ahora mismo.
¿Principalmente la demanda es de chimeneas de leña?
Leña y pellet. Sí que es cierto que el pellet es un producto relativamente nuevo y bueno, está teniendo mucha influencia en el mercado, pero claro, vamos a lo de siempre. La madera es más económica y claro, si la gente tiene una chimenea, pues quiere aprovechar la leña porque es incluso más económico. Pero el pellet sí que está teniendo muy buena acogida, sí.
Claro, el problema es que no todas las casas pueden recurrir a chimeneas. ¿Hay alternativas, por ejemplo, para los pisos?
Sí, bueno, en este caso, lo que es un piso, el problema que podemos tener son las salidas. Quiero decir, nosotros vamos a necesitar para una chimenea de leña un tiro natural y para una de pellet un tiro forzado que salga a fachada. Claro, esas normativas ahora en cuanto a salidas a fachada no existen. Por lo tanto, ahí sí que podemos tener un problema. Necesitábamos contar o bien vivir en una azotea o que la comunidad de vecinos nos lo permitiera, salir a fachada.
Manuel, vosotros que os dedicáis a este negocio y que conocéis muy bien el mercado, con esta situación que tenemos de precios absolutamente disparados, que no habíamos visto nunca en la electricidad, tampoco en el gas, ¿habéis hecho cuentas? ¿Sabéis aproximadamente cuánto ahorro puede suponer utilizar, por ejemplo, una chimenea de leña en un hogar?
Hombre, pues estamos hablando que una tonelada de leña, estamos hablando que aproximadamente está en torno a los 110-140 euros. Una tonelada de pellets, ahora está subiendo un poquitín, pero estamos en torno a los 400-500. Es la mitad prácticamente que estamos hablando de gasoil o gas. Es significativo que también, mira, hablando ya desde un punto de vista personal, porque lo he vivido, en una visita que he tenido una chica, casi se saltaba las lágrimas porque no podía hacer la obra. Quiero decir, no podía recurrir a bajar el importe de calentar su casa, porque, bueno, técnicamente no era viable y obviamente no estamos para engañar. Pero más o menos estamos hablando de más del doble del coste de lo que supone la leña, y no te digo ya de pel.
Bueno, pues es interesante, desde luego, saber que existen otras alternativas, ¿no? Y vemos además que cada vez son más demandadas. Manuel de la Cruz, encargado de Chimeneas Oviedo, gracias por atendernos.
A usted, un saludo. Hasta luego.
Pues esa incertidumbre y las dudas con las que afrontamos la situación económica se ven también de manera muy significativa en la compra del día a día. Y en el Mercado de Maravillas de Madrid, en Cuatro Caminos, está nuestra compañera de la tarde, Pilar Cisneros. Pilar, tocaya, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Pues sí, aquí estoy. Llevo toda la mañana haciendo la compra porque lo que me pasa a mí, como le pasa a tanta gente en este 1 de septiembre, es que hemos llegado de vacaciones, volvemos a la rutina y nos encontramos la nevera vacía. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues la compra. Entonces me he venido al mercado. Mira, te voy a dar solamente algunos apuntes. El repollo, el salmón y los plátanos cuestan exactamente el doble de lo que costaban el año pasado por estas fechas. Otra cosa que he alucinado, las lentejas. Un kilo de lentejas, 3,20 euros. Y luego me he parado también, por ejemplo, en la carnicería, y Javier, uno de los carniceros, me ha dicho que se ha disparado el precio de la carne de cerdo, toda la carne de cerdo, el cerdo ibérico, por supuesto, pero sobre todo el cerdo blanco, que, por ejemplo, si quieres hacer unas costillas asadas, el costillar de cerdo blanco ahora mismo te cuesta también el doble de lo que costaba hace un año, que proporcionalmente ha subido muchísimo más que la carne de ternera. Y que lo que más está vendiendo, ¿sabes lo que es?
¿No?
Carne picada. Carne picada a 8 euros el kilo para hacer hamburguesas, para hacer albóndigas. Dice, es lo más barato, aunque cuesta un euro más de lo que costaba el año pasado por estas fechas. Esto como aperitivo de lo que vamos a contar esta tarde en el programa.
Vaya. Bueno, desde luego, pocas alegrías tenemos en este,
pocas.
En este inicio del mes de septiembre. Gracias, Pilar. Te escuchamos, como siempre, a partir de las 4 en la tarde de COPE.
Hasta luego.
Bueno, pues así a pie de calle, en los mercados, en las estaciones de tren, desde donde arrancábamos este mediodía hoy, pues estamos comenzando esta nueva temporada en COPE con el propósito, sobre todo, de ayudarte a aclarar todas las dudas que nos deja esta situación económica que estamos atravesando.
¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta?
Y estoy pensando comprar una vivienda.
Pero me gustaría saber si afecta la subida de tipos de interés a la hora de firmar la hipoteca.
Pues hay muchas preguntas, son muchas las preguntas que nos trasladáis vosotros los oyentes y nosotros en COPE, pues vamos a intentar buscar todas las respuestas posibles.
Todos los días, gracias a Marc Vidal, observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas. Querido Marc, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué es lo que haremos cada día a las 8 y 20?
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no?
Bueno, pues además de buscar todas esas respuestas, vamos a estar también allí donde haga falta. Ángel Espósito ya ha preparado de nuevo su mochila. Yo siempre digo que Ángel Espósito es el Willy Fogg, de COPE. ¿Tú te acuerdas de los dibujos que estaba dando la vuelta al mundo, basado en la novela de Julio Verne? Bueno, pues ese es nuestro Ángel Espósito, con la mochila ya en la espalda para encender la linterna desde donde esté la noticia.
Pasaporte, los viajes imposibles. Queremos volver a La Palma. Queremos hacer lo que hicimos en Marín, Dios quiera que con otros motivos, cuando murieron tantos pescadores en el Vila de Pitancho. Y estamos dispuestos a ir donde haga falta.
Y por supuesto no va a faltar el entretenimiento, y más aún en este año con Mundial de Fútbol, en el mes de noviembre, en Qatar, va a estar el equipo número uno de la radio española. Nueva temporada, este nuevo curso también viene muy marcado por las elecciones que hay en el horizonte. El próximo mes de mayo serán elecciones municipales y autonómicas. Y no perdemos de vista que en este contexto en el que hoy el gobierno ha anunciado la bajada del IVA para el gas y otras medidas como el tren gratuito para usuarios frecuentes, medidas que hoy, como te estamos contando, entran también en vigor. Hay, bueno, lo de la bajada del IVA del gas, pues pasó hace unos meses, lo mismo con la rebaja del IVA de la luz y también con el debate que tendrá lugar en el Senado el martes y que reclamó primero el Partido Popular. Bueno, luego vamos a hablar de todo esto, pero ahora lo que tenemos por delante es nuestra COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar dos prendas de una selección de kits El Corte Inglés, te regalan otra. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Autobuses de la MT gratis, abonos, transporte a mitad de precio y cercanías y trenes de media distancia sin coste alguno. Es la fiesta del transporte público en el primer día de este mes de septiembre, coincidiendo con la vuelta al trabajo después de las vacaciones. Una manera de hacer más llevadera la cuesta de septiembre y de fomentar además el transporte público, aunque eso sí, estas medidas tienen fecha de caducidad. Por ejemplo, los autobuses de la MT van a ser gratuitos solamente los días 1, es decir, el día de hoy, y el 7 y el 8 de septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole, y los cercanías y los abonos volverán a su precio original el 31 de diciembre de este año. Bueno, ¿y cómo se está viviendo esta jornada en Madrid? Pues para saberlo, nos vamos a ir hasta la estación de Atocha, uno de los intercambiadores más importantes de transporte público. Allí se encuentra nuestra compañera Teresa Fernández. Teresa, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, yo he estado ya allí cuando hemos arrancado este programa Mediodía Cope y he visto que hay bastante movimiento en Atocha. Y sobre todo nos han contado que lo ha habido, lógicamente, a primera hora de la mañana. No sé cómo está ahora mismo la situación por allí. ¿Hay mucha gente, Teresa?
Pues la verdad es que el panorama respecto a esta mañana está algo más despejado, sí que es verdad, algo más relajado. Y es que, Pilar, hoy el uso del transporte ha aumentado un 16% en la MT respecto a ayer y en el metro un 26%. A ver, que es verdad que mucho se debe a la vuelta a la rutina, ¿no? Pero yo sigo viendo muchas colas, mucha confusión, porque la gente pues quiere sacarse ese bono gratuito y no sabe muy bien cómo. Francisco, por ejemplo, es usuario diario de cercanías.
Está bien, porque debe costar a la gente que le está costando 80 euros... Yo voy a intentar coger ahora el abono, a ver si me lo dan, para poder cargarlo, para empezar a entrar gratis. Como loco, a ver cómo es, voy a una, voy a otra.
Pues esta es la situación en la que se encuentra Francisco y también se encuentra en esta muchas otras personas que están aquí también haciendo cola para ser atendidas por el personal con chalecos amarillos y así poder solicitar este abono gratuito. ¿Y cuál es el objetivo de esta medida, de esta gratuidad? Pues fomentar el uso de cercanías. Y aunque sigue habiendo confusión con la solicitud de este abono, los usuarios han acogido esta medida con positividad.
También para otras mucha gente que prefiere coger el coche en momentos en los que en lugar de coger el cercanías porque le parece caro o cualquier cosa, pues a partir de ahora yo creo que van a tener más ganas de coger transporte público, ¿no? Se supone que ese es el objetivo también, así que...
Pues este es el objetivo, efectivamente. Y por cierto, Pilar, aviso que Renfe recomienda sacar este abono antes del 5 de septiembre porque luego, pues eso, la gente vuelve a la rutina y puede haber posibilidad de colapso.
Pues nada, tengamos en cuenta esa recomendación, hay que sacarlo prontito. Gracias, Teresa. Bueno, que te quería hacer otra pregunta además porque sí, mucho personal de refuerzo hemos visto también para ayudar a los viajeros a conseguir ese título que nos permita viajar gratis en cercanías porque todavía pues existen dudas, lo hemos comprobado también. Cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer realmente para beneficiarnos de estos descuentos?
Claro, esto es importante. O sea, no puedes entrar en el cercanías de manera gratis automáticamente. Hay que registrarse. Se puede hacer a través de la web o a través de la aplicación Renfe Cercanías para agilizar el proceso y luego tras registrarte ya puedes obtener el abono, pero ¿cómo? Pues hay dos maneras. Se puede hacer tanto de forma presencial aquí mismo, en las máquinas y taquillas de la estación, que además te va a atender el personal Renfe y haciéndolo paso a paso, o también puedes hacerlo de manera digital. Y aquí te explico cómo. Entras en la aplicación de Renfe Cercanías, que ya te habrás descargado previamente para registrarte, y al acceder, lo primero es seleccionar el núcleo de cercanías en el que te vas a mover. Después, despliegas el menú y sigues los pasos pues como si fueses a comprar un billete. Eliges como siempre el destino, etcétera, etcétera. Y ahora el paso importante es seleccionar la tarifa. Hay que elegir atención al abono gratuito para viajero frecuente. Y aquí se generará un QR para estos 4 meses que se guardará en la aplicación, ¿no?, en la que tienes y que habrá que activar en los puntos destinados para ello. Que, por cierto, el QR es muy importante porque servirá para escanearlo antes de entrar a cercanías. Recuerda, eso sí, el requisito importante. Hay que depositar una fianza de 10 euros que solo será devuelta si se hacen mínimo 16 viajes desde el día que empieza personas a usarlo hasta el 31 de diciembre. Y ojo que para los viajes de media distancia la fianza pues un poco más alta, de 20 euros.
Ahora sí, gracias Teresa. Te dejamos por allí en esa estación de Atocha para que nos sigas contando pues cuál es la situación en este día en el que han entrado en vigor todas estas bonificaciones. Y en cuanto al tiempo, pues hoy han bajado un poquito las temperaturas, que se van a quedar en torno a los 31 grados de máxima. Las mínimas no van a sobrepasar los 18. El cielo está más bien despejado, pero habrá más nubes ya por la tarde. Mañana seguirán bajando ligeramente los termómetros. Y a esta hora, a las 2 y 24 minutos, lo que toca es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un accidente que está dificultando el acceso a Madrid por la autovía de Córdoba, la A4, a su paso por Valdemoro a lo largo de 3 kilómetros. En el resto de carreteras, eso sí, situación bastante tranquila. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la salida, en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas, y ya la M40 en Coslada en dirección A3. Precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida te hablo de una nueva polémica en el Partido Popular a propósito de la ley del aborto aprobada por el gobierno y que inicia ahora su trámite parlamentario.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedas imaginar. Plato de ducha por 45 euros, mampara por 80 euros, columna de ducha por 85 euros, mueble de baño por 46 euros. Todo esto y mucho más siempre en stock. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe, bricomoraleja.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hasta ahora la artillería de Isabel Díaz Ayuso ha ido dirigida contra el gobierno de la nación, cuestionando tanto la gestión de Pedro Sánchez como las leyes de su gobierno. Sin embargo, la presidenta madrileña hoy se ha desmarcado del PP precisamente a propósito de una ley socialista que, lejos de criticar, aprueba. Se trata de la ley que permite que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Díaz Ayuso ha dicho que ve bien que las menores de 16 años puedan interrumpir la gestación sin que lo sepan sus progenitores. La última decisión, ha dicho, es de ellas, es de las chicas, es de las menores. Si lo tienen claro, no se les puede obligar a abortar, ha defendido Isabel Díaz Ayuso. También ha matizado que el no tener que contar con el consentimiento paterno aleja a la chica del diálogo con sus padres si una joven necesita reflexionarlo y hablarlo con los suyos. Una postura que rompe con el PP y que ya está haciendo ruido. Sobre este asunto se le ha preguntado también al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, portavoz nacional del PP, que ha lanzado balones fuera. No ha querido pronunciarse sobre unas declaraciones que dice no conoce. No ha podido escuchar, dice, lo que ha declarado la presidenta madrileña. Eso sí, Almeida ha aprovechado la ocasión para expresar su clara postura en contra del aborto.
Está muy bien hablar del aborto, como hace este gobierno, sobre todo con la intención de generar divisiones en la sociedad, pero yo creo que en lo que sí que estaremos todos de acuerdo, todos, es en medidas de fomento y protección de la natalidad, ya insisto, porque tenemos un problema demográfico. Respecto a las declaraciones, como le he indicado, no las he podido escuchar, y yo creo que para poder emitir una opinión es preciso primero conocer exactamente qué es lo que ha dicho la presidenta Díaz Ayuso.
Por lo demás, estrenamos septiembre y tenemos los coles ya a la vuelta de la esquina. Es tiempo de preparativos, de comprar libros, de ropa, de material escolar. Un gasto extra para los padres que este año tienen que asumir una importante subida de los precios. Iria, vamos a escucharla. Es madre de 3 hijos.
Zapatos y playeras para el uniforme de mi hijo pequeño que empieza primaria y mochila. Me he gastado unos 120 euros. Todavía me queda el material escolar y luego quedaría la parte de los libros, pero calculo que con los tres hijos que tengo puede llegar a entre 900 y 1000 euros.
Los lápices, los cuadernos, las pinturas, todo ha subido los precios.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes 2 o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuente.es y reclamaremos tu complemento.
Y hoy se supera ya el ecuador de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Este jueves hemos tenido el sexto de los 11 encierros, encierro con gran afluencia, más de 1.200 corredores, un encierro que ha sido limpio y el más rápido hasta ahora, apenas 1 minuto 44 segundos. El balance es de un herido por contusiones, en este caso, un pastor que guiaba a los toros y que ha tenido que ser trasladado al centro médico. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este día, en este 1 de septiembre, en el que iniciamos temporada en COPE. Bueno, hoy es el primer día de trabajo para muchos y coincide además con el primer día de aplicación de los abonos gratuitos en Renfe. Se nota, de hecho, que hay más movimiento en las estaciones de nuestro país. Además, han entrado también en vigor los descuentos en los abonos transporte que van del 30 al 50%. Esos descuentos, dependiendo de cada comunidad autónoma. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por diferentes puntos de España, pues para ver cómo se están aplicando estas medidas, para ver si se está utilizando en definitiva más el transporte público. Bueno, la subvención de los abonos, de forma total o en parte, es una de las medidas del Gobierno de cara a la crisis energética que se avecina. Hasta el momento nos estamos centrando, ya lo sabes, en la factura de la luz. Hoy, por ejemplo, el megavatio hora supera los 450 euros, a pesar del tope en el precio del gas que se aplica en España y Portugal desde el pasado mes de junio. Y aquí precisamente está el kit de la cuestión, en el gas. Es el elemento que está encareciendo la electricidad y por eso se ha limitado su precio. Ahora bien, aquí no acaba la relación del gas con nuestra economía. El gas tiene su propia factura, la que pagamos por calentar el agua caliente con la caldera o la que utilizamos, por ejemplo, para cocinar. A medida que bajen las temperaturas y vaya llegando el frío, iremos utilizando mucho más gas debido a que se van a tener que poner en marcha las calefacciones. Este va a ser, sin duda, el punto de inflexión, un punto crítico, no tanto por el suministro, que en España parece que lo tenemos garantizado, sino por el precio de la factura, que se va a incrementar y además bastante. Para empezar, vamos a tener en cuenta un dato que nos alerta sobre lo que está por venir. El pasado 15 de junio el gas ya lo pagábamos caro, pero lo pagamos a 80 euros el megavatio hora. Bueno, pues hoy, 1 de septiembre, el precio se encuentra en 216 euros. Fíjate la diferencia. Hemos pasado desde junio a hoy día de 80 euros ese megavatio del gas a 216 euros. Así que esta es la situación del mercado del gas y todavía no hemos comenzado a utilizar las calefacciones. Hay que tener en cuenta que en España unos 8 millones de hogares son clientes del gas natural. Bueno, el panorama, desde luego, inquieta. Es verdad que el precio del gas podría bajar, pero siendo realistas y viendo la política de chantajes de Rusia, además, lo más posible es que suba todavía más. De forma paralela a lo que se hizo con la factura de la luz, pues el Gobierno ha anunciado esta mañana que va a bajar el IVA del gas. Pasará del 21 al 5% entre los meses de octubre a diciembre, aunque esta medida podría prorrogarse también a lo largo del año que viene. Es una medalla que hoy se ha colgado Pedro Sánchez, a pesar de que ayer mismo rechazaban esta medida, esta idea, desde Moncloa, simplemente porque era algo que llevaba reclamando el Partido Popular desde hace tiempo, desde el pasado mes de abril. Bueno, durante todos estos meses, 5 meses en concreto, el Gobierno ha estado recaudando bastante más por ese gas mientras este hidrocarburo no paraba de subir. Con el inicio del otoño llegará la rebaja del IVA. Para que te hagas una idea, para una familia media, ese ahorro anual podría suponer unos 100 euros. Bueno, esperemos que no acabe pasando lo mismo que con la factura de la luz, que por muchas tiritas que se han ido poniendo, pues no han alcanzado a parar toda la sangría. Mucho tiene que ver que la raíz del problema radica en el modelo energético y mientras eso no cambie, que estamos en ello, pues lo demás serán parches para ir saliendo del paso. Alivian sí, pero no solucionan el problema. Pues a esta hora hay además otras 3 noticias destacadas que debes conocer y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correa. La familia del expresidente andaluz José Antonio Griñán presenta la petición de indulto.
Que han registrado este mediodía, Pilar, ante el Ministerio de Justicia tras ser condenado a 6 años de prisión por el caso de los ERE. En el escrito solicitan el indulto parcial del expresidente Griñán por razones de humanidad y alegan que se trata de una petición exclusivamente familiar de un ciudadano de 76 años. Sobre este posible indulto, en Herrera, en COPE, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, lamentaba el mensaje que se está lanzando a los ciudadanos.
Sin conocer la sentencia, ya se ha dicho que pagan justos por pecadores. O sea, ya estamos diciendo a la sala segunda, oiga, usted ha condenado mal. Al que se le condena por defraudar Hacienda tiene que pagar. No sé si irse de rosita, si me permite la expresión. Es una buena imagen para los ciudadanos el ver que los políticos pueden hacer lo que les dé la gana, que jamás van a ser condenados ni van a tener que devolver nada.
Cataluña destierra el uso del castellano en las aulas el próximo curso escolar.
La Generalitat confirma que ningún aula aplicará el 25% del castellano este curso escolar que arranca el próximo lunes 5 de septiembre en Cataluña. La Consejería de Educación ya ha comunicado su decisión al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y a los centros educativos que ya aplican ese 25% de castellano.
Y España recupera en julio el 92% de los turistas extranjeros que recibía antes de la pandemia.
Sí, el pasado mes llegaron a nuestro país más de 9 millones de viajeros foráneos. Los que más nos visitan son los ingleses, un 20% del total, seguidos de alemanes y de franceses. Cada persona que visitó nuestro país en julio gastó una media de 170 euros diarios. Baleares y Cataluña son los destinos preferidos por estos turistas extranjeros.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Pues seguimos pendientes del debut de España en el Eurobasket.
El partido España-Bulgaria, que estamos contando en tiempo de juego para las emisoras Copa FM, quedan 7:49 para el final del tercer cuarto. Gana España por 22, 61-39. Estamos además en el último día del mercado de fichajes en el fútbol. La noticia del día es el traspaso de Aubameyang del Barça al Chelsea. 12 millones más la llegada de Marcos Alonso. El Barça además negocia por Bellerín. Hoy tenemos un especial tiempo de juego desde las 6 en cope.es y aplicaciones con el cierre del mercado. Además, Gerard Piqué pide respeto para él y para su familia por la persecución de los paparazzi desde su ruptura con Shakira. Y Fernando Alonso acaba de pedir disculpas a Lewis Hamilton tras el incidente en carrera y el insulto. Dice Alonso que eso no era lo que piensa de él, que es un gran campeón y que le tiene mucho respeto.
Pues llevamos toda la mañana y buena parte del mediodía también aquí en COPE de estación en estación, y tiro porque me toca, ¿eh? Porque hoy es el primer día de trenes de cercanías gratuitos por todo nuestro país.
En mi opinión sería bueno, pero no en 4 meses que va a durar, que lo amplíen de manera indeterminada, porque esto literalmente es un parche, no sirve para nada más.
Yo pienso que sí, la gente dejaría más el coche, menos contaminación, habría menos accidentes, pues la gente sale a trabajar, viene cansada, coge el coche.
Pues hoy de momento, en el primer día de esta aplicación, de esta medida, de esta gratuidad en los trenes de Renfe, de cercanías y de media distancia, pues está notando ya una mayor afluencia en este tipo de trenes. Si, por ejemplo, comparamos con el mismo día del año de 2019, justo antes de la pandemia, pues el día de hoy, este 1 de septiembre, hay un 50% más de usuarios que entonces. Según datos del gobierno, han sido 94.000 las personas que han utilizado este descuento en las primeras horas de la mañana. Y no solo solamente se ve más afluencia en las estaciones de trenes, también se nota en el metro, en las paradas de autobús, por esos descuentos de entre el 30 y el 50% que también se aplican a partir de hoy en el precio de los abonos de transporte mensuales y los bonos de 10 viajes en algunos casos. Bueno, enseguida hacemos cálculos del ahorro que puede suponer todas estas medidas que entran hoy en vigor de aquí a fin de año. Pero antes, importante, si eres usuario habitual y todavía no tienes el descuento, ¿qué es lo que tenemos que hacer para beneficiarnos de estas medidas? Carmen Lavalle, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Pues nada, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en la web o la aplicación de Renfe. Solo así podremos viajar gratis y de forma ilimitada en cercanías y media distancia. Pero antes deberemos pagar una fianza de 10 euros en el caso de cercanías y rodalíes, y el doble para la media distancia que te van a devolver si haces como mínimo 16 viajes en los 4 meses en los que está vigente la medida. Además, hay otro bono especial que también puedes adquirir de la misma manera para Avant, para trayectos de alta velocidad y media distancia, con el que podrás obtener a mitad de precio 10 viajes siempre que sean de menos de 100 minutos y hasta el 31 de enero, un mes más que para el resto de los trayectos de Renfe.
Pues insistimos, gracias Carmen. Estos son los descuentos en Renfe, que en el caso de los trenes de cercanías y también de Rodalies en Cataluña, pues van a ser completamente gratuitos para los usuarios habituales. Pero además hay más descuentos en metro y autobuses urbanos de buena parte de España. En algunas comunidades, los descuentos en el transporte público llegan a esa mitad del precio habitual por la aportación extra que están haciendo los gobiernos regionales. En Barcelona, Bilbao, Madrid y, por ejemplo, también en Palma de Mallorca, la rebaja llega al 50%. En Málaga al 40%, mientras que en otras localidades las bonificaciones se limitarán a un 30%.
Pues a mí me parece bien porque pagaba 72 y este mes ya 36, o sea, estupendo.
A mí me parece muy bien, en vez de valerme 72 son 36, entonces esos 3 meses que van a poner, pues me ahorro 120 euros.
Y hay lugares que hoy han estrenado incluso el gratis total en algunos casos, como es la isla de La Palma en Canarias. La cuestión es si todas estas medidas son suficientes y si salen rentables hasta el punto de que lleguemos a replantearnos la manera de llegar a nuestro puesto de trabajo o a nuestro lugar de estudios. Hacemos cuentas. Si te tienes que desplazar, por ejemplo, a una distancia de 15 kilómetros en coche, según están los combustibles, que por cierto han subido por primera vez en todo el verano, pues el trayecto habitual para cubrir esos 15 kilómetros en coche saldría algo menos de 2 euros. 2 euros, eso sí, la ida y 2 euros la vuelta aproximadamente. Claro, multiplica esta cantidad por unos 22 días laborables al mes. Pues salen unos 90 euros al mes solamente en ese desplazamiento a nuestro trabajo. Así que está claro que usar el transporte público, y más con estos descuentos, sale mucho más barato. Otra cosa es que el tiempo nos compense. No solamente hay que mirar el precio, lógicamente cuando utilizas el transporte público pues siempre tienes que tener en cuenta también que es un transporte mucho más sostenible. Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo para hacer frente. Ahora mismo por la inflación los trabajadores asumimos una pérdida de poder adquisitivo de unos 1.360 euros al año. Y es que mientras nuestra subida de precios es superior a la media de la eurozona, seguimos teniendo un sueldo sin embargo inferior. Unos 1.751 euros brutos cada mes. El problema, pues que subir los salarios ahora mismo supone un esfuerzo inasumible para la gran mayoría de las empresas. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Si el gobierno sube como pretende el salario mínimo interprofesional hasta los 1.050 euros, ¿podrán las empresas en esta situación hacer frente?
Bueno, pues el Banco de España ya asegura que las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional están afectando, de hecho, negativamente a la creación de empleo. Pero la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere elevarlo a lo que es el 60% del salario medio. Y ese salario medio de este año se va a cuantificar en noviembre y se calcula que estará por encima de esos 1.050 euros de los que se ha venido hablando hasta ahora. Ha encargado diversos informes para avalar su postura y mañana se reúne el Consejo Asesor. Pero los expertos ven muy peligrosa esta subida. José Canseco, socio fundador de Human Touch.
Que hay muchas compañías que no pueden asumir los costes laborales unitarios o no pueden asumir los costes de la materia prima o los costes energéticos o un mix de todos ellos y por lo tanto van a tener que hacer ajustes en el modelo de negocio que tengan y van a tener que hacer ajustes en su fuerza laboral, desafortunadamente.
La ministra de Trabajo alentó, recordemos, las movilizaciones de los sindicatos, mientras que la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha pedido moderación salarial.
Gracias, Susana. Y como te estamos contando, pues hoy también una de las noticias destacadas del día es esa bajada del IVA para el gas del 21 al 5%. Es una medida que ha anunciado hoy Pedro Sánchez y que llevaba tiempo ya solicitando la oposición. Concretamente, el Partido Popular venía pidiendo esta medida desde el pasado mes de abril. Bueno, El caso es que en este tiempo el gobierno había rechazado esa propuesta que le lanzaban desde el Partido Popular. Escucha, por ejemplo, lo que decía ayer mismo, la portavoz del gobierno sobre la propuesta del PP de reducir el IVA del gas.
Aquellos que hacen este tipo de propuestas, les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad hoy es que el chantaje de Putin no sea efectivo y que consigamos reducir el consumo energético. Y sobre eso no he escuchado ninguna propuesta.
Bueno, pues es lo que decía ayer, insistimos, la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, pero hoy mismo, ni 24 horas después, el gobierno se sumaba a lo que propuso el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo lo celebra, pero eso sí pide más medidas.
Aunque sea arrastra y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Está yendo el gobierno a rebufo de la oposición?
Bueno, pues el gobierno rechaza de plano admitir esa premisa. En el seno de la Moncloa defienden la excepcionalidad de la actual coyuntura, alejada de cualquier parámetro normal, eso dicen, al objeto de medir los tiempos y las distintas propuestas en función de las necesidades del momento. El Ejecutivo asume abiertamente que la ciudadanía afrontará un invierno duro y para favorecer una bajada de la factura del gas en los meses de frío por venir, ha carecido de inconveniente en perpetrar un volantazo, haciendo suya una medida que de forma insistente y hasta hace apenas 24 horas con nulo éxito, como hemos comprobado, ha reclamado el PP. Aquello que era inviable ahora lo es, entre otras consideraciones, a la vista de la evolución de los acontecimientos. El equipo presidencial llama a observar la globalidad de su gestión e insiste en el mantra de que el gabinete tomará las medidas necesarias para proteger, dicen, a la clase media trabajadora.
Y más cosas. El niño de 13 años herido ayer en Vilanova del Camí, en Barcelona, por la caída de la rama de un árbol arrancada por el fuerte viento, sigue ingresado en la UCI, aunque evoluciona favorablemente. Esa es la buena noticia. Hoy las tormentas están dando una tregua en Cataluña, pero la previsión es que mañana vuelvan, aunque serán menos intensas. La verdad que desde 2002 no se habían visto unas tormentas similares, bolas de granizo de hasta 11 centímetros, como las que causaron la muerte a la pequeña de 20 meses este pasado martes en la Bisbal. La cuestión es si este otoño, tal y como apuntan algunas previsiones, va a estar marcado por posibles fenómenos extremos. Esto es lo que nos dice Jorge Ucina.
Sí que se pueden dar fenómenos de ese tipo, que bueno, son raros que ocurran frente a las costas de la península ibérica, pero es cierto que algunos modelos están señalando que los próximos días pues la formación inicial de lo que llamaríamos una borrasca.
Bueno, se formarán borrascas debido pues a lo que está pasando, a ese calentamiento de las aguas del mar Mediterráneo, por ejemplo, como nos decía Jorge Cina. Sigues con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en un tráiler de...
Alberto, ¿cuánto te ha subido el gas hoy últimamente?
En un año ha subido...
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
¿Quieres vivir un partido de España en el Mundial de Qatar?
Compra ya la nueva equipación Adidas Selección Española en la web o tiendas El Corte Inglés y entra en el sorteo de un viaje que incluye las entradas para un partido de la selección, vuelo y alojamiento para dos.
Participa hasta el 25 de septiembre y ven a animar a nuestra selección.
Adidas y El Corte Inglés te invitan a una experiencia mundial.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues parecía que Madrid era ajena, pero también está siendo víctima de la práctica de la que llevamos hablando todo el verano, los pinchazos a las jóvenes con intención de someterlas sexualmente. Solo en las fiestas de San Sebastián de los Reyes se han producido más de 80 denuncias de jóvenes que han asegurado encontrarse aturdidas tras recibir un pinchazo cuando estaban de fiesta. Lo cierto es que en ninguno de los casos se ha podido detectar sustancia alguna. En Arganda, otra chica acudió a urgencias tras sentirse mareada y notar también un pinchazo que le dejó una señal en el brazo. Tampoco se pudo detectar en este caso ninguna sustancia tóxica en su cuerpo. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabemos de este asunto? ¿Estamos ante casos reales o hay algún gracioso que va pinchando por ahí a la gente? ¿Hay que hacer un llamamiento a la calma?
Bueno, pues esas son un poco las grandes preguntas. ¿Estamos hablando de sumisión química o son, vamos a decir, graciosos, aunque de graciosos no tenga nada? Bueno, pues lo primero, lo que tenemos son 86 chicas que han denunciado haber sufrido estos pinchazos en esas fiestas de San Sebastián de los Reyes. En ningún caso, como dices, se ha podido confirmar que se inyectara algo. Es más, 60 fueron trasladadas al hospital y las pruebas descartaron presencia alguna de algún tipo de sustancia. O bien no hubo nada, o su cuerpo eliminó esa sustancia que fue ingerida. A esas 86 jóvenes se le une la denuncia de otra chica de 25 años que también dice haber sido víctima de un pinchazo, en este caso en una discoteca en Arganda. En redes sociales la chica ha contado cómo fue. Se encontraba de fiesta con sus amigas y tras quedarse sola, la chica comenzó a encontrarse mal. Primero mareada y luego sin poder articular palabra. Al día siguiente se dio cuenta de que tenía un moratón en el brazo. Acudió al hospital, pero no detectaron sustancia alguna. Mercedes Bermejo, psicóloga, nos ha explicado que precisamente el que no sepamos si ha habido sumisión o si es un intento de asustar, de amedrentar a las mujeres, unido también a las redes sociales, es un poco lo que está generando esta psicosis.
Cuando se ha transmitido, de alguna manera se ha contagiado esta psicosis, este temor, esta preocupación ante algo que no se conoce y nos exponemos a una situación de inseguridad, de incertidumbre, en un momento de ocio y de disfrute, y esto hace que uno esté como mucho más hiperalerta, ¿no? Y pueda anticipar, incluso sentir esos síntomas que ha escuchado, que ha leído en las redes sociales.
Un papel fundamental, Pilar, juegan también los padres. La clave es informar, advertir, tomar precauciones, por supuesto, pero no sobreproteger.
Sí que es importante el poder calmar, pero sin angustiar. Es decir, que en muchas ocasiones, por querer cuidar o proteger a nuestros hijos o hijas, terminamos sobreprotegiendo y generando una angustia, transmitiendo un miedo que muchas veces pierde el control, ¿no? Entonces sí que es importante no alarmar, no angustiar, pero sí calmar, que uno pueda estar pendiente.
Es un asunto muy delicado, Pilar, porque el cerebro juega al final muy malas pasadas. En cualquier caso, tolerancia cero contra los autores de esos pinchazos, más allá de que sean unos simples alfileres y mensaje, o se inyecte algo y mensaje de calma, sobre todo de cara a las fiestas que se avecinan estos días, pero obviamente, pues como digo, extremando las precauciones.
Pues hablando de ataques a las mujeres, precisamente la Consejería de Sanidad acaba de presentar un nuevo protocolo para facilitar la atención a las víctimas de abusos sexuales. ¿En qué consiste, Luis?
Pues se trata de un protocolo que se ha establecido en 25 hospitales y que busca centralizar en el hospital todas las actuaciones tras un supuesto caso de abuso o violación sexual. ¿Qué significa esto? Pues que una mujer que sufra ese tipo de violencia sexual llega al hospital y si decide denunciar se activa este protocolo. Todo el proceso judicial, psicológico, policial, toda esa atención se realiza desde ahí. Lo ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Insisto que es un cambio muy importante. Es el centro sanitario, el hospital, como centro de coordinación. Primero atención sanitaria integral y luego la denuncia que se produzca en su caso.
Hay que decir, Pilar, que este protocolo se ha empezado a usar este verano y en solo 2 meses se han registrado 123 posibles casos de violencia sexual, 48 de ellos por sumisión química. Sumisión química que no pinchazos, porque el mensaje que lanza Sanidad es que en esos supuestos pinchazos no se ha detectado nada.
Para la sumisión química, precisamente el pinchazo es lo que pone en alerta a la víctima de sumisión, lo cual entendía que a veces, o sea, asociar el pinchazo con la sumisión química, que entendía que no era, digamos, la vía que podría utilizar quien quisiese a una mujer utilizarla para dentro de esa sumisión.
La sumisión química se produce, aseguran desde Sanidad, pues una droga en la bebida, inhalada, y no pues por estos pinchazos, como que al final lo único que generan son alarma y todo ese componente de desconocimiento que comentábamos antes.
Gracias, Luis. Pues ya estamos en septiembre y muchos padres están ultimando la vuelta al cole. ¿Sabes cuánto ha subido, por ejemplo, el material escolar? Pues enseguida te lo vamos a contar.
¿Te sientes joven? Eres joven. En Óptica y Audiología Universitaria te ofrecemos una atención personalizada, productos de la máxima calidad y las mejores marcas a los mejores precios. Visita una de nuestras 5 tiendas en Madrid. Óptica y Audiología Universitaria, para jóvenes de 1 a 100 años.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uniformes, libros, lápices, cuadernos, son muchas cosas, ¿eh? Los padres de hijos en edad escolar se enfrentan a una amplia lista de compras ineludibles para el comienzo del cole. Como en todos, los precios pues han subido respecto al año anterior. Queremos saber qué es lo que más ha subido y, sobre todo, cómo abordan las familias todos estos gastos. Gloria López Navas.
Belén tiene 2 hijos en edad escolar y estos días se encuentra inmersa en la preparación del nuevo curso. Renovar los uniformes, comprar los libros, volver a llenar los estuches. Ha echado cuentas y ha constatado que, como en todo lo que nos rodea, la vuelta al cole también está saliendo más cara este año.
Nos ha subido con respecto al año pasado bastante. Los libros, que sí que nos dijeron en el colegio, que habían subido alrededor de un 20%, y el material escolar, pues solo la misma caja de rotuladores que compramos siempre en el mismo sitio, era casi un 15% más cara este año.
Una realidad a la que también se enfrenta Iria. Ella tiene 3 hijos y estima que en total va a gastarse unos 1.000 euros.
Zapatos y playeras para el uniforme de mi hijo pequeño que empieza primaria y mochila, me he gastado unos 120 euros. Todavía me queda el material escolar y luego quedaría la parte de los libros, pero calculo que con los tres hijos que tengo puede llegar a entre 900 y 1.000 euros.
Isabel es propietaria de una papelería en Alcalá de Henares y nos ha confirmado a COPE que las cuentas de Belén e Iria son correctas, porque lo que más ha subido ha sido, dice, el papel.
En comparación con todo, el papel es lo que más ha encarecido y, claro, esto ha hecho que subieran mucho los libros de texto, que han subido una media entre 5 y 6 euros, que otras veces es menos, y los cuadernos y todo el material.
Así que este año, de estrenar bolis o cuadernos nuevos, poco.
O sea, igual que otros años, lo que les gusta a los niños es la novedad de estrenarlo todo bonito y todo eso, pues vienen con la lista diciendo: no, tienen ese cuaderno que le vamos a quitar estas hojas y vamos a reutilizarlo.
Los madrileños vamos a gastarnos este año una media de 316 euros por niño en la vuelta al cole.
Y hablando de subida de precios y de la cuesta de septiembre, el alcalde de Madrid ha adelantado que su intención es la de volver a bajar los impuestos en los próximos presupuestos. El objetivo, ha dicho, seguir bajando la presión fiscal.
Y por eso nosotros, desde luego, nuestra intención es seguir con esa rebaja fiscal, y en esa línea nosotros estoy seguro de que para los presupuestos del año 2023 introduciremos nuevas medidas que permitan aliviar la carga fiscal y, por tanto, mejorar la situación económica de las familias en Madrid.
Y se va acabando el verano y tenemos buenos datos de turismo. En el mes de julio llegaron a Madrid más de 625.000 turistas extranjeros. Es la primera vez que el turismo internacional sube en el mes de julio respecto a junio, lo que supone la recuperación del 100% del turismo internacional respecto al periodo previo a la pandemia. Además, los turistas extranjeros se dejaron más de 1.000 millones en la región, que es el dato más alto desde el inicio del COVID. Por primera vez aumenta el turismo en Madrid en verano, a pesar de no tener playa. Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Turismo.
Estamos plenamente satisfechos de estos datos. Nos sorprenden también a nosotros, porque el mes de julio es un mes que normalmente es complicado para el turismo en Madrid, y además nos da un dato que es importante, que es que ese turismo se desestacionaliza. Madrid empieza a recibir también una cantidad importante de viajeros internacionales en el mes de julio, en pleno verano, y eso simplemente es muy bueno para nuestra comunidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y, si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Te esperamos el próximo 16 de septiembre en el concierto benéfico 50 aniversario Investigando en Cáncer, con la Orquesta Nacional dirigido por Jaume Santoja y al piano Alba Ventura en el Auditorio Nacional. Compra tu entrada en la taquilla o en la web del auditorio, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer.
2:58 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa, aquí como siempre, en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
La muerte de Mijaíl Gorbachov, el último presidente de la Unión Soviética, nos mueve a examinar la estrategia de Vladimir Putin para reconstruir el espacio de influencias del desaparecido Imperio Soviético. En la época en que Gorbachov se ganaba la confianza de los líderes occidentales con su política de reformas económicas y de transparencia, las famosas perestroika y glasnost, Putin era un oficial de los servicios secretos soviéticos, la siniestra KGB de la que nunca ha renegado. Putin siempre ha considerado una catástrofe histórica el desmantelamiento de la Unión Soviética y por eso no puede sino despreciar al hombre que lo protagonizó, aun sin pretenderlo expresamente. La invasión de Ucrania en febrero de este año, que ya ha costado más de 100.000 muertos, es la mejor expresión de la nueva política imperial que ha puesto en práctica Putin. Pero si la URSS se disolvió y sus satélites europeos recuperaron la independencia, fue porque la política de centralismo económico practicada por el comunismo era ya insostenible, con la guerra de Afganistán y la carrera de armamentos como telón de fondo. Los errores de Gorbachov no oscurecen su claridad de juicio sobre la necesidad de poner fin al inhumano sistema soviético. Conviene recordarlo cuando Putin intenta reconstruir aquella esfera de influencia arrastrando a Europa a un duro invierno a causa de la inflación y de la crisis energética.